Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Estamos ya a jueves 3 de marzo. Comenzamos nuestra cuenta atrás para la Magdalena. A 16 días vista, hoy Quique Rodríguez habla con la Germandad dels Cavallers. También estamos a 2 días de la donación de sangre en la sala de conferencias de la Caixa Rural de Villarreal. Vamos a hablar con Enric Portales, que es su presidente. La donación es este sábado de 9:30 a 1:30 y se sortea un fin de semana para 2 personas en el Gran Hotel Peñíscola. Tenemos como invitados a Patricia Puerta, vicepresidenta de la Diputación, que nos va a comentar las ayudas que están preparando para todos los ucranianos que lleguen a nuestra provincia, a Castellón. Hablaremos con la poeta Rosa Torres, que presenta hoy Mulier Sapiens en el Salón de Actos del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, con Mar Arambul, de la Mar de Emprendedores, con Felipe Monfort sobre el pregón diocesano de Semana Santa que se celebra este sábado en Villarreal, Miguel Ángel Mulet y el Archivo Municipal. Y, por supuesto, tenemos Gastrocope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad? Bon dia.
Amb la incidència del Covid continua baixant de forma important a la província de Castelló. Està en 456 casos per cada 100.000 habitants. Tenim hospitalitzades 102 persones i el dimarts es van detectar 266 casos. D'altra banda, el Port de Castelló dona a conèixer els premiats a la 7a edició dels Premis Faro Port Castelló i que recauen en entitats amigues com Càritas Diocesana de Segorbe Castellón i l'Associació Espanyola contra el Càncer. També al moviment Quiero Corredor, a l'associació Networking Directives Castelló, Xarxatec Activa o empreses com Ramina Trans, Remolques del Mediterrani, Consulmar, MediTV i a l'esdeveniment Escala a Castelló. Almassora presenta el cartell anunciador de la Trencada de l'Hora. És obra del cartaginès Cristóbal Aguiló Domínguez, amb el títol Amb Passió. Tambors de Passió s'encarregarà de trencar l'hora a la mitjanit del dijous al divendres sant en la plaça de l'Església de la Nativitat, degut a les obres a la plaça Major. L'Ajuntament de Castelló de la Plana, que celebra la Junta Local de Seguretat per a les festes de la Magdalena. La principal novetat és que activarà el Servei d'Assistència Sanitària Municipal per a prestar assistència preventiva en els actes i esdeveniments de major afluència de públic, amb tal d'evitar que aquells que ho requerisquen es traslladen a l'hospital i d'aquesta forma evitar que es col·lapsin l'atenció sanitària hospitalària. I la Guàrdia Civil, que deté el presumpte autor de 2 robatoris violents a establiments d'Almassora, se li acusa de 2 delictes de robatori i un d'homicidi en grau de temptativa, ja que va amenaçar els clients d'un local amb 2 ganivets, aplegant a agredir al propietari quan va tractar de retindre'l.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
La tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribes, s'ha classificat per als quarts de final de l'Obert de Monterrey al Mèxic. Continua lluint el sol, però de cara a les properes hores apleguen canvis. De fet, per a la propera mitjanit, ja està el migdia de demà, hi haurà activat avís groc a l'interior de la província de Castelló, tant al nord com al sud, per les acumulacions de neu. Previsió, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones y con la cota de nieve que bajará en el interior hasta unos 1.200 o 1.400 metros. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas, con máximas en general de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, quedará del sur y del sureste durante esta tarde con intervalos moderados en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos cielos cubiertos con precipitaciones precipitaciones que irán remitiendo de norte a sur durante el día. Serán en forma de nieve a partir de unos 1.000 o 1.300 metros y se podrán acumular en zonas interiores más de 2 o 4 centímetros de nieve a partir de unos 1.100 metros durante la mañana. Por último, las máximas mañana bajarán, sobre todo en el interior, con valores en general de 17 grados en Castellón de la Plana y también de 17 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I en quant al trànsit, tenim tallat un carril de l'AP7 al Clar de Xivert en els dos sentits i a Orpesa cap a Castelló.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo, que tiene como titular y también la foto central: al séptimo día de guerra, España se implica a fondo, Sánchez rectifica y anuncia el envío de material militar ofensivo. La segunda ciudad de Ucrania sufre un duro embate de los rusos. Puig establece ayudas a empresas afectadas por impagos de Rusia y Castellón precisa más voluntarios para preparar los envíos hacia Ucrania. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: Marco reprocha a la UGI y el CVC su no a la nueva pérgola. La alcaldesa insta a las dos instituciones a interesarse por el proyecto para así poder pronunciarse con propiedad. Se muestra más crítica con el informe del catedrático que con el órgano cultural. En cuanto a la foto central, pues el entrenador y actual comentarista deportivo Jorge Valdano impartió ayer una charla motivacional a la que asistieron el primer equipo de Castellón, así como el filial y el femenino. Valdano levanta el ánimo al Castellón. Pues así están las cosas este jueves 3 de marzo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos acercamos a la Diputación, puesto que ayer la Consellería organizó una reunión extraordinaria telemática. Patricia Puerta, vicepresidenta de la Diputación de Castellón, estuvo allí, por supuesto, y nos puede contar a qué conclusiones se llegó con esta reunión, que es sobre todo para atención y acogimiento a personas refugiadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Pues cuéntame a qué conclusiones se llegaron con esa reunión, porque desgraciadamente se ha tenido y se tiene que hacer este tipo de reuniones por el momento que estamos viviendo tan complicado.
Pues sí, la verdad es que es una situación muy complicada con esta invasión de Rusia en Ucrania. Está generando ya que muchas familias, sobre todo madres, mujeres en general, porque los hombres están luchando en su país, pero madres, tías, abuelas que vienen con menores, vengan a nuestro país, a muchos países de Europa, pero nuestro país también. En especial tenemos una asociación de ucranianos en la provincia también, con la que, bueno, pues están intentando facilitar todas estas tramitaciones. Efectivamente, como bien decías, en la reunión que la Consejería convocó ayer, se trató de coordinar a todos los agentes clave, ¿no? Sobre todo el tema de administraciones, todas las partes de Consejería que afectan dentro del tema, ¿no? Ya sea educación, ya sea atención primaria, sanidad, todas las partes implicadas, delegación de gobierno, diputaciones, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que va a ser a través de ella la que se coordinen, sobre todo en los pueblos más pequeños, porque no tienen tanta capacidad de gestión, a lo mejor, como ayuntamientos grandes. En definitiva, ONGs también, que trabajan todo el tema de refugiados y personas desplazadas. Y de lo que se trata es que entre todos nos coordinemos para dar la mejor respuesta y la más inmediata a la gente que lo está necesitando en estos momentos, porque vienen refugiados de su país, y también para que la población tenga cierta seguridad en que todo lo que se done, todas las actuaciones que se lleven a término, lleguen realmente a los destinatarios que lo necesitan. Porque sabemos que, por desgracia, siempre dentro de estos entornos de emergencia se generan situaciones de muchas veces de esa picaresca, ¿no?, que al final lleva a que podamos sufrir un timo o un fraude por parte de algunos de algunas personas que bueno, pues que no tienen escrúpulos.
No tienen escrúpulos y aprovechan este tipo de situaciones, evidentemente. En los últimos datos están hablando de 2.000 personas ya en 7 días, Patricia, muertas.
Sí, la verdad es que los datos son escalofriantes. Los datos son escalofriantes porque hay muchísimo miedo, hay terror en estas familias, familias que no saben si van a poder volver a juntarse. Es que la situación es terrible en pleno siglo XXI que estemos sufriendo una guerra de estas características como otras que hay en otras zonas, ¿no?, de todo de alrededor del mundo. La verdad es que es terrible la situación, y de lo que se trata ahora es de dar solución, ¿no?, de dar solución a estas familias, y todo por cauces. Eso sí que hemos insistido muchísimo por todos los canales oficiales, insistimos a la población que no se fíen de cualquiera, que sea todo por cauces legales. Ayer insistieron también mucho en que los niños y niñas, ahí tenemos que tener especial cuidado, porque no pueden venir a quedarse en una familia si vienen solos. Si vienen acompañados de algún adulto, en este caso, como insisto, la mayoría de veces era por mujeres, por madres, tías, abuelas, y si no vienen acompañadas de un adulto, no podemos acogerlos en casa como si viniesen a pasar las vacaciones a casa, porque eso sería un acogimiento ilegal. Y lo que pretendemos es evitar que haya cualquier tipo de proteger a los niños al final. Al final de lo que se trata es proteger a esos niños y niñas que ya bastante mal lo están pasando, intentar que tengan un entorno familiar lo más idóneo posible.
Concretamente ayer, Patricia, el presidente de ANIUC, la asociación que hay aquí de ucranianos en Castellón, estaba comentando que si queremos ayudar, si queremos aportar, lo que más necesitan pues son productos como por ejemplo de higiene o mantas, y que evidentemente lo hagamos llegar a entidades reconocidas. Es decir, pues un Cruz Roja, un Cáritas, en eso hay que insistir, ¿no?
Muchísimo, en eso estamos insistiendo mucho las administraciones, las propias ONGD, porque es la forma de asegurar que eso llega al final a su destinatario. Es muy complicado, ya muchas veces ni siquiera por esa picaresca que pueda existir, que comentaba antes, que también se da, pero además hay muchas veces que con la mejor de las voluntades intentamos recoger a través de una asociación que no tiene los medios que puedan tener asociaciones como las que has, ONGs como las que has nombrado, ¿no?, como Cáritas o como Cruz Roja, ¿no?, o como ACNUR. Entonces, bueno, lo que se pretende muchas veces es, con la mejor de las voluntades, como decía, llevar pues productos no perecederos, ropa de abrigo, pero luego no tienes cómo pues mandar ese convoy al destinatario. Entonces, por eso insistimos mucho en la necesidad de que todo eso vaya por canales oficiales y por entidades ya reconocidas.
Patricia Puerta, vicepresidenta de la Diputación de Castellón, aún así también hay necesidad de hacer una condena institucional, ¿no?, que también vais a llevarla, sí, al Pleno el próximo 15 de marzo.
Efectivamente, estamos ya redactando una declaración institucional de todos los grupos políticos que conforman la institución provincial para el próximo 15 de marzo, hacerla efectiva en el pleno de rechazo absoluto a la invasión rusa en Ucrania.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Patricia Puerta, que tengas un buen día. Vamos a poner un poquito de alegría. Tenemos a las puertas, nunca mejor dicho, mira, a las puertas la Magdalena, y tenemos intención de disfrutarla si nos deja Putin de disfrutarla, porque con el COVID parece que vamos un poquito mejor.
Eso parece, a ver si hay suerte. Muchas gracias a vosotros.
Y llega el momento de Madalena con Quique Rodríguez y la Germandad dels Cavallers.
Continuamos con nuestro especial cuenta atrás de las fiestas de la Magdalena, de las fiestas fundacionales de Castellón de la Plana. 16 días para llegar ese 19 de marzo y que Castellón de la Plana vuelva a disfrutar de sus fiestas, de que la gente pueda volver a salir a la calle, algo que no ha podido hacer en los dos últimos años, y que entidades, el Mont de la Festa también, pueda organizar sus actividades, sus actos, sus homenajes, y si símbolos son de las fiestas de la Magdalena, las gallatas, las collas, el rollo, la caña, el fadrí, no es menos la Chermandad dels Cavallers de la Conquesta. Prom, Luis Oria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Quique, bon dia, i als oients de la cadena COPE de Castelló.
Molt bon dia, 7 dies per a les festes de la Magdalena, per fi, no? Teníeu ganes també els cavallers.
Bueno, Jo pense que els cavallers, com a membres de la societat de Castelló, tenim moltes ganes, no? Sentiments que se trobaran, amistats que te retrobaràs i, sobretot, ese primer dia del pregó de les festes, un dia que hi ha un calidoscopi humà de sensacions i sentiments i tradició i cultura, clar.
Els cavallers són part de la festa. Com estan preparant aquesta especial, no? Perquè és diferent a lo que hem viscut fins ara, aquestes festes de la Magdalena, i seran molt entranyables.
Seran entranyables per lo que hem comentat abans, però també tota la preparació que portem la germandat, tant per a l'homenatge al rei, la participació al pregó, la participació a la romeria, el pregó infantil, l'homenatge a Violant i totes les activitats que fem a la nostra seu durant Magdalena, pues podem dir que el 95% ja ho tenim tot previst, tot programat, tot contratat. Molta il·lusió. Volem traure als carrers de Castelló molts membres de la germandat i novetats que tenim al pregó que, la veritat, no hem tret mai i pensem que la gent de Castelló gaudirà i ho agrairà d'alguna manera, no? Donar aquesta espectacularitat.
Es pots avançar? Com prepareu aquestes novetats? Alguna coseta?
Bueno, pues ja veureu, el pregó tindrem ahí una incorporació femenina molt important, hasta si puc contar que dia aquell, no de dones de companya ni violant, que són les que tenim Maria Torres, les seues dones de l'any 2020, sinó una participació extraordinària, amb coloritat, música, balls, ja veureu, teniu que vindre molt.
Serà molt important, com sempre, la representació dels cavallers de la conquesta, com dèiem, i la tradició, perquè emana l'homenatge al rei en Jaume, per exemple, ja el primer dia, el dissabte, a partir de la una de la vesprada.
Correcte, ja vam aconseguir l'any 2019 poder adelantar mitja hora l'homenatge al rei, doncs ja no van les autoritats, la reina de les festes i les dames de la ciutat no van a la inauguració de certes locals i de més, pues, podem adelantar mitja hora, que sempre ens va bé a tots, per a poder finalitzar una hora digna i poder preparar-nos per a lo que ve el pregó, no? El pregó, ja us dic, eixa eixida, eixa reunió, eixa retrobament amb la gent i amics i companys de Castelló, pues sempre agraïs.
Recordem, la figura de Violant d'Hongria, peça fonamental de la ciutat de Castelló, que recau, es manté Maria Torres.
Sí, Maria Torres, ja podem dir que reina no per un dia, sinó per 3 anys, no? Va ser voluntat de la germandat, de tota la massa social, de mantindre en el lloc de Violant d'Hongria, en el càrrec, a Maria Torres, fins que poguera gaudir d'unes festes de la Magdalena i un cicle festeo sencer, igual que les seues dones de companya, i al igual que el cavaller que representa al rei en Jaume 2020, 2021 i 2022. Ja quasi li podem dir que és quasi emèrit, no? A Carlos Martí Vicent, que serà més el secretari de la germandat. També pues, gaudirà al llom del cavall. En el pregó podrà llegir la llicència de trasllat i, bueno, pues gaudir, no? Com un company més i com la germandat sempre fem, pues, poder gaudir d'aquest pregó, de totes les activitats. I, sobretot, donar aquesta tradició a la ciutat de Castelló.
Sí, per a la gent de la festa ens estarà dient, no?, aquests dies en aquest programa especial en el Compte Enrere per a les festes de la Magdalena, que seran molt entranyables, que seran molt especials, que seran a les 12 del migdia. Sempre fem la mateixa pregunta: què se li pot passar a un cavaller de la conquesta pel cap, al final un castellonenc més, a les 12 del migdia, quan escolte els primers masclets de l'anunci oficial de les festes, els primers coets, després de 2 anys sense poder disfrutar de les seues festes?
Bueno, tenim que tenir en compte que per a poder estar a les 13 hores a l'Avinguda Rei Jaume, nosaltres ens reunim a les 12 hores a la plaça de Naviolant, no? Ja atavillats en els nostres vestuaris d'època, el retrobament amics i companys que fa temps que no veus físicament o compartixes aquesta cercania, i al sentir i a l'escoltar de lluny, des de plaça Violant al carrer Maria Rosa Mola, n'hi ha una distància prou considerable, però el sentiment de que es comencen les festes, d'aquesta mascletà i els trons d'avís i les salves commemoratives de l'aniversari de les festes, pues ja fan que, bueno, que el cor es comença a batejar i els sentiments afloren. I ja quan ens donen l'eixida cap a l'Avinguda Rei Jaume, pues, bueno, el calor i el sentiment de tota la gent que està esperant a veure aquests vestits, perquè fan 2 anys que no les han vist, només van veure el dia de la proclamació a Violant i dones de companya, doncs la veritat és que és indescriptible.
I els cavallers que estareu una altra vegada a la germandat a la plaça Tetuan?
Sí, bueno, ja és una ubicació des de fa 4 anys, hem de fer les sol·licituds pertinents a l'Ajuntament i allà es podran trobar en una sèrie d'actuacions musicals en el nostre abastecedor de la plaça i poder destacar pues, reunions en altres ens vinculats, en l'Hort del Castellvell, en la COPE si vol vindre a Vòremos, a tot el món que vulgui vindre a Vòremos, la carpa de la germana està oberta, no només a socis, sinó a amics de tota la societat. I destacar el dia del pregó infantil, el dilluns de Magdalena, a les 7 hores, una actuació de trobadores per a la gent més jove que tingui ganes de gaudir.
N'hi ha que pensar, no?, que les festes a més són molt importants per als xiquets, que no tenen escola i que estan també formades per a ells i per a que coneguen el que és la història de la seva ciutat.
Efectivament, a més, estem trobant-nos en gent jove, familiars, veïns, amics, que ixos xiquets, no?, ixos xiquetes de 4-5 anys, que fa 3 anys que tenien 1 o 2 anys, no?, i aquells de 7 i 8, recorden com un somni o no han conegut el que són les festes de la Magdalena, no?, i tenim aquesta expectació, no?, a veure com viuran l'anar vestit d'època, o l'anar vestit de llaurador, o de llauradora, o de castellonera a castellonera. La veritat és que pot ser una apertura al món de la festa important, que no s'ha valorat, no?, fins ara. És a dir, i s'ha gent jove, també nuda, que no han viscut o no recorden les festes, jo tinc expectació i tinc ganes de veure'ls, no?, de com gaudiran i com es començaran, s'introduiran en les nostres tradicions. La veritat que és un any d'expectatives molt altes, però també de sensacions,
I parlant dels xiquets, Lluís, com està el futur de la germanda dels Cavallers de la Conquesta en quant a socis, per exemple,
bueno,
de cara al futur?
Actualment tenim una massa social de 450 persones i d'aquestes 450 persones podem dir que un 20% són menors de 14 anys. Podem dir també que tenim una esquadra jove des dels 14 fins als 22 anys que actualment són 16 persones, o sigui que aquesta escola, no?, o aquesta cantera que tenim ahí, pues ve pegant de valent i n'hi ha hagut, encara que aquests anys de no activitat, no?, festera, però sí d'activitats internes de la germandat, hem pogut garantir 6 noves incorporacions a l'esquadra jove que acompanyen a Violant i Dones de Companya. Per tant, podem dir, no ens podem queixar, però hem que ser optimistes i continuar treballant per mostrar que la germandat és una entitat que l'any 2020 van complir 70 anys i no van poder gaudir, i bueno, els 70 anys els celebrarem este o el que ve i no passa res, i tenim encara corda per a rota.
I com els dius, teniu preparades sorpreses per aquest any, eh?
Sí, tenim el dia del pregó, tindrem allà una bona sorpresa, i després per a poder celebrar el 70 aniversari, que no vam poder celebrar per la pandèmia, pues tindrem un dia de fora de les festes de la Magdalena, després de Setmana Santa, d'aniversari de la germandat, per a socis i per a mi, que bueno, ja vos anirem a levantar. Tranquil.
Ja
tindreu la informació de primera mà.
Ja ens contaràs com és aquest acte de cara al mes d'abril i Magdalena Festa Plena, ens veiem per la plaça Tetuán i pels carrers de Castelló durant les festes de la Magdalena, Lluís.
Pues agrair-vos a Cope Castelló tot el recolzament i només dir que tota la societat de Castelló i de la província que baixen a gaudir de les festes de la Magdalena, que també són d'ell, i que no deixen de passar per la carpa dels Cavallers per a poder compartir un ratet de passar-ho bé. Moltes gràcies.
16 dies, per tant, queden per a les festes que Castelló fa seguint la llum antiga. 16 dies per a l'inici de les festes de la Magdalena.
Pues sí, Quique Rodríguez, y ya nos queda menos, cada vez un poquito menos. Oye, en un momentito hablamos con la poeta Rosa Torres, que presenta hoy Mulier Sapiens en el Salón de Actos del Colegio de Farmacéuticos de Castellón a las 8 de la tarde. En un momentito.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marzó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial para jugar.
Para aprender.
Para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater. En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Jornada solidaria de donación de sangre. Este sábado ven a la sala de conferencias de la Fundación Caixa Rural Villarreal, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, y dona sangre. Por cada donación puedes salvar 3 vidas, y además por hacerlo, entras en el sorteo de un fin de semana para 2 personas en Gran Hotel Peñíscola. Jornada solidaria de donación de sangre, una iniciativa de COPE en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y la promoción de Colegio Santa María, Clínica Doctor Rojo, Grupo Canon Opera, Universidad EU Cardenal Herrera y José Luis Pérez Fotografía.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Al de Emilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Al de Emilio, solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es
hoy a las 8 de la tarde, hoy jueves 3 de marzo, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, pues en el aula literaria va a haber mucha literatura. Y en este caso va a ser una mujer la que va a presentar, y además va a hacer un recorrido por la historia de la mujer muy interesante, su último trabajo, Mulier Sapiens. Ella se llama Ana Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ana?
Hola, buenos días, muy bien.
Hola, Ana, buenos días. Mulier, ¿está bien dicho Mulier Sapiens, no?
Sí, Mulier Sapiens.
Mulier Sapiens, que estamos remontándonos a la mujer sabia. Es a través de la poesía, ¿no? A través de poemas, como cuentas.
Sí, a través de la poesía. Sí, bueno, he intentado buscar la voz de la mujer a través de la historia de la evolución humana, ya que parece ser que la historia de la humanidad está escrita desde la perspectiva del hombre. Y bueno, pues he intentado buscar esa perspectiva a través de los ojos de la mujer y de los sentimientos de la mujer en distintas etapas. He ido buscando pues las distintas etapas desde antes. Es un diálogo entre pues una mujer que observa un determinado momento de la historia y la contestación de esa voz de la mujer, la que la está viviendo, ¿no? Un caminar a través de la voz de esa mujer.
Eso quería preguntarte, Ana, en ese caminar de la voz de la mujer, porque verdaderamente tenemos muy pocas mujeres, por desgracia. Fíjate, dentro de nada tenemos el 8 de marzo, que aún seguimos celebrando el Día de la Mujer. Sí. Pero tú has querido enlazar esa mujer sapiens con la actualidad, ¿no?
Sí, sí, sí. El recorrido es bien incluso desde antes de que hubiese nada, ¿no? Antes del Génesis, que yo creo que partíamos de una igualdad, ¿no? Porque hay una doble negación de no nada, no nadie. Pues bueno, todo podía ser igual. Y la historia nos ha demostrado que no ha sido así y estamos en clara diferencia de igualdad con respecto al hombre, aunque vamos avanzando en diferentes momentos de la historia, se ha avanzado más que en otros, pero luego, porque luego han habido muchos parones, ¿no?, respecto a eso. Y bueno, pues empiezo luego desde la Edad de Piedra. Voy igualando los he buscado momentos que me han inspirado, no quiere decir la Edad de Piedra abarca 2 millones de años.
Sí.
Y bueno, tampoco hay tantos problemas ahí, igual que la Edad Media, que son 10 siglos. Fíjate tú que solamente tengo un poema, porque yo creo que está dicho todo con ese poema. Se puede hacer un análisis, ¿no?, de ese tiempo, o podría ser, o se le podría dedicar un poemario completo a ese momento de la evolución, claro.
Sí, sí. Ana Torres, ¿siempre has escrito poemas o escribes también novela?
Bueno, novela he escrito alguna, pero no he publicado. Relatos sí que he escrito algunos, y también he sido finalista en algún concurso de relatos y en alguno de poemas, pero poemarios, pues este era mi primer poemario completo, por así decirlo, con una entidad suficiente.
¿Eres de Alicante y es la primera vez que visitas Castellón o ya habías venido por aquí, por nuestras tierras?
No, sí, bueno, yo he vivido en Segorbe durante 30 años.
Ah.
Soy farmacéutica y entonces, uh-huh, pues el colegio de Castellón es,
sí,
como una segunda casa a nivel de trabajo.
Sí, sí, sí. ¿Pero en la actualidad estás viviendo aquí?
Vivo entre Segorbe y Alicante ahora.
Ah, muy bien. ¿Quieres añadir algo más?
Bueno, pues esta tarde, además, en el aula literaria del Colegio de Castellón, que dirige Asunción Vicente, pues además en la presentación vamos a contar con una estimable presencia de Rosa Lentini y su voz, con la que tendré el placer de leer algunos de los poemas en el espejo, en las dos voces, ¿no? Porque son las dos voces, una tercera persona que es la que observa y se detiene en un determinado momento de esa historia de la evolución humana, y la voz de la mujer que vive en primera persona, en la que está viviendo ese momento. Entonces vamos a leer esos poemas en espejo y bueno, para mí va a ser un placer enorme. Bueno, Rosa Lentini es una gran poeta y una traductora de poesía, bueno, excelente.
Pues Ana Torres, que tengas mucho éxito esta tarde a las 8 de la tarde con Mulier Sapiens.
Muchísimas gracias, eso espero, gracias a vosotros.
Soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando.
Pues eso es la cultura. La cultura nos hace pensar. Así es que si esta tarde te apetece, te viene bien, ya sabes que a las 8 en el Salón de Actos del Colegio de Farmacéuticos de Castellón puedes disfrutar de Rosa Torres, que presentará su Mulier Sapiens.
Y me siento como un niño imaginándome contigo, como si hubiéramos ganado por habernos conocido. Y esta sensación extraña que se adueña de mi cara juega con esta sonrisa dibujando las sus anchas.
Te lo estamos recordando los últimos días, y es que este sábado tienes en la sala de la Fundació Caixa Rural Vila-real la posibilidad de donar sangre, una donación de sangre de 9:30 a 1:30, y además con el aliciente de que puedes participar en el sorteo de un fin de semana para 2 personas en el Gran Hotel Peñíscola. Tenemos con nosotros a Enric Portalés de la Fundació Caixa Rural Vila-real. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Enric?
Hola, muy buen día. Muy bien, muy bien.
Con todos los preparativos ya para este sábado, pero hay muchas más actividades de las que quiero hablar contigo.
Sí, bueno, en principi jo el que voldria és animar a la gent a que vinguera a donar sang. És una donació que ja és tradicional i que coincidís més o menys en les festes del cooperativisme que celebrem al voltant del mes de març, i este dissabte de 9 i mitja a 1 i mitja, com tu has dit, efectivament tindrà lloc aquesta donació massiva de sang en la sala de conferències de la Fundació. És una activitat que jo crec que s'enquadra dins de lo que és aquesta col·laboració en totes les persones que necessiten aquesta sang, i crec que és una manera de demostrar que Vila-real és una ciutat ben solidària, ¿no? Como otras veces lo ha demostrado ya.
Por otra parte, Enrique, entre todas las actividades que tenéis en la Fundación Caixa Rural Vila-real, tenéis este domingo una marcha por el Terme.
Sí, sí. El mateix dissabte també tenim una excursió als Palaus Valencians que visitarem Anna i Gandia. Són dos palaus emblemàtics del país i que és convenient que la gent vagi coneixent, ¿no? Sobretot perquè algun, com el Palau del Cervelló, d'Anna, és bastant més desconegut que el Palau Ducal dels Borja de Gandia, i hem organitzat una excursió per a ixe mateix dissabte. El que passa que ja estan totes les places ocupades i, per tant, ja la gent, si s'acaba d'assabentar ara, no tindrà possibilitat d'apuntar-se, però simplement és comunicar-ho perquè la gent ho conega, no? I, efectivament, com tu dius, el dia 6 de març, a les 8 del matí, farem la volta a peu. Enguany, després de 2 anys d'aturada a causa de la pandèmia, l'última que vam fer va ser en l'any 2019, justament abans precisament del tancament per l'efecte de la pandèmia, i ara la recuperem, i la recuperem en alguna novetat, no? Enguany el que farem serà una visita a les alcries de les Olaes. I això ho fem en col·laboració amb el centre excursionista que estigui preparant l'excursió, l'Ajuntament de Vila-real, i enguany com a novetat també hem col·laborat en l'agrupació de Jutges Lluïsos, i la marxa tindrà també un caràcter solidari. Què vol dir aquest caràcter solidari? Simplement és que, com que la marxa és gratuïta, ja sabeu que la Fundació a tota la gent que ve a la marxa els convida a un rotllell de matí i després a un almorzar en llonganisses i tal. A part d'això, el que demanem és que la gent que participe, a banda d'inscriure's en la web de la Fundació, va tindre més o menys una idea de quina serà la quantitat de gent que participarà. Els demanem que porten aliments, perquè els donarem a l'agrupació de Sant Vicent de Paül. D'aquesta manera conjuguem aquesta activitat en moltes institucions, com ja dic, el Centre Excursionista, l'Ajuntament de Vila-real, i també enguany com a novetat amb els Lluïsos, i així fem una marxa que recuperem, com dic, després de 2 anys d'aturada, i li donem un aire solidari, no? També coincidint amb tota aquesta activitat solidària que té ja de tradició la Fundació. També tenim unes exposicions per a continuar celebrant aquesta festa del cooperativisme, que tindrà el seu punt més àlgid el dia 22 d'abril. El 22 d'abril, encara que falta temps, però per a recordar a la gent que durant la setmana de vacances que tenen els xiquets a les escoles i als instituts, celebrem el dia de la festa dels xiquets, que també era tradicional i que també fa temps que no se celebra. El 22 d'abril de matí farem una pel·lícula, el Cinema en Valencià, que s'organitza des de la Regidoria de Normalització Lingüística, i matí i vesprada tindrem la festa dels xiquets, que ja tradicionalment se feia. I després també m'agradaria anunciar el Casino Show, que és una sèrie de monòlegs que farem a partir del dia 25 de març, i que tindran lloc a partir de les 7 i mitja de la vesprada en el nostre saló d'art. Bé, i això crec que de moment és tot. Animar a la gent a que vinga a la donació de sang, animar a la gent a que vinga a la volta a peu del Terme, que només són 14 quilòmetres i a més ben interessants perquè ens farà conèixer el nostre patrimoni, pot ser més amagat o més desconegut, i en definitiva animar a la gent a que vinga a totes aquestes activitats que hem programat.
Enric Portales, president de la Fundació Caixa Rural Vila-real, moltes gràcies per haver atendido a los micrófonos de Cope Más Castellón, y continuaremos en contacto porque nos has dicho muchísimas cosas y lo interesante es ir recordándolo. Muchas gracias.
Molt bé, moltíssimes gràcies i bon dia.
Pues nos vamos acercando a la 1 de la tarde, pero quiero recordarte que hoy jueves ya comienza la actividad en el Real Casino Antiguo de Castellón de Encuentro Castellón. Hoy a las... a ver, ¿a qué hora? No, ay, mira, hoy no pone hora. Hoy empiezan ya con la exposición El Pórtico de la Gloria, La Esperanza al Final del Camino. Mañana viernes sí que tienes a las 8, Historia, Arte y Persona es la Belleza, Fuente de Esperanza, por ejemplo. El sábado día 5 tienes la exposición del Pórtico de la Gloria y además se puede visitar, hay pases guiados. También hay series el sábado a las 6 de la tarde, Sexo, Droga y un Zorro, La Esperanza en las series. También a las 7 y media de la tarde, el sábado, tienes Educación Política y Sociedad. A las 7 y media, como te decía, ¿qué puede alimentar la esperanza? Bueno, pues estos son los Encuentros Castellón en el Real Casino Antiguo de Castellón que comienzan hoy. Unos segunditos, llegamos a la 1 de la tarde y, por supuesto, tendrás toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya una semana de la invasión rusa en Ucrania y las tropas rusas siguen avanzando, provocando además pues cada vez más sufrimiento en la población civil. La ciudad de Jersón ya ha sido tomada por los rusos, que han entrado por la fuerza en el ayuntamiento. Es la primera gran ciudad que ha tomado Rusia y es una ciudad fundamental porque facilitaría el avance sobre Odessa, que es un puerto muy importante del Mar Negro. Es un nuevo paso de Rusia por controlar toda la franja costera sur. Pero la feroz resistencia ucraniana está obligando a cambiar la estrategia de Putin, que tras una primera ofensiva terrestre ha aumentado el lanzamiento de misiles. Es terrible el sonido del misil, ese silbido que corta el aire y que anuncia una ruina inminente, un daño de consecuencias incalculables. Allí en Kharkov los bombardeos siguen siendo muy intensos y cada vez hay más edificios en ruina, pero todavía sigue en manos de los ucranianos, como también la ciudad de Mariupol, aunque esta ya se encuentra rodeada por las tropas rusas y podría caer en cualquier momento. La que también resiste de momento es Kiev, que se prepara para un ataque inminente. Como le ha contado esta mañana el enviado especial de COPE, Miquel Ayestarán, a Carlos Herrera.
Era una ciudad de luz y ahora mismo pues es una ciudad de auténticas tinieblas. Hace media hora que se ha levantado el toque de queda, no se ve un alma, no hay coches porque tampoco queda ya gasolina, no hay gente ya por las calles y aquí la verdad es que nadie pone en duda que se va a producir un ataque definitivo por parte de las fuerzas rusas. La única duda que tienen es saber cuándo.
¿A cuántos kilómetros de Kiev está la caravana de blindados que se dirigía hacia la capital?
Se estima que está entre 30 y 40 kilómetros al norte de Kiev.
Habla Miquel de esa enorme caravana rusa con blindados, artillería y otros vehículos que se acercaba a la capital. Una caravana que lleva horas sin moverse porque hay quien dice que se habrían quedado sin comida y sin combustible, aunque es una información que no está confirmada. Hoy las delegaciones de las dos partes van a sentarse de nuevo a negociar en Bielorrusia después de que ayer se cancelara la reunión que estaba prevista en Polonia. Y a todo esto ya sabemos el material defensivo que va a mandar España a Ucrania después de ese volantazo que dio ayer Pedro Sánchez. Parece evidente qué telefonazo hubo. No se sabe si por parte de la OTAN o de Bruselas, si no, nos entiende que en menos de 48 horas el presidente del gobierno dijera una cosa y justo la contraria. Y mandarán sobre todo munición, 700.000 cartuchos, también ametralladoras ligeras y 1.370 lanzagranadas contra carros. Son las armas que mandarán a la resistencia ucraniana que sigue aguantando el asedio ruso en una guerra que deja ya más de un millón de refugiados. Más de un millón de personas han salido de Ucrania en solo una semana, escapando de una guerra que, de alargarse mucho, puede dejar una crisis humanitaria sin precedentes. Todas estas personas pueden moverse libremente por la Unión Europea durante 3 meses. A partir de ahí necesitarían un visado, pero se está estudiando alargar este periodo para que puedan reunirse con familiares, amigos, encontrar un trabajo o acceder a una vivienda. Es el mayor reto, sin duda, que tiene Bruselas en este momento, que ya está estudiando un mecanismo extraordinario de protección temporal para todos los que huyen de la guerra. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Tensión en Melilla, Pilar, ante la posibilidad de nuevos intentos de salto a la valla fronteriza. Esta mañana 380 inmigrantes han conseguido entrar a territorio nacional y se suman al medio centenar de ayer. Los intentos de entrada en España se están realizando con gran violencia y hoy han resultado heridos 20 guardias civiles. El Ministerio de Interior va a reforzar de inmediato la frontera con cerca de un centenar de agentes. Mañana, mira, bajará un poquito la luz, no demasiado, Pilar. Seguiremos por encima de los 300 euros, en concreto 340 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 341 euros con 52 céntimos. Es el tercer precio más alto de la historia. Y lluvia, viento, olas y nieve tienen hoy en alerta una docena de comunidades autónomas y a la ciudad de Melilla. Un frente atlántico activo recorre la península de noroeste a sureste, dejando a su paso cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones casi generalizadas. Las temperaturas máximas bajan hasta 10 grados en la mayor parte de la península. Y la Santa Sede acaba de hacer público que el próximo mes de julio el Papa Francisco viajará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. En el Congo estará del 2 al 5 visitando las ciudades de Kinshasa y Goma, y en Sudán del Sur del 5 al 7 de julio. En este país, que todavía se recupera de una sangrienta guerra civil y una crisis humanitaria, el pontífice acudirá seguramente acompañado del líder de la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Y el estado de salud del obispo de Girona, Francesc Pardo, ha empeorado esta madrugada y ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Josep Trueta de Girona. Según ha informado el vicario general, Luis Unier, tras 2 semanas ingresado en el hospital por una larga llaga en el estómago, la situación del obispo es grave y pide se intensifiquen las oraciones por él.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el día bien intenso, ¿eh? Copa, Ronald Koeman y también Javier Tebas.
Sí, hoy vamos a conocer quién acompaña al Valencia en la final de la Copa del Rey. El rival va a salir del partido entre Betis y Rayo Vallecano, que viene con 2-1 de ventaja del Betis de la ida y que vamos a contar, por supuesto, en tiempo de juego, hoy desde las 8:30. A esta hora estamos pendientes del presidente del Barça, Joan Laporta, tras las duras críticas de Ronald Koeman en Holanda, Juan Arias.
Estamos a la espera de que Joan Laporta responda a las declaraciones del ex técnico del Barça que ha hecho en la prensa holandesa, en las cuales dice que Laporta le aseguró que Xavi no ficharía porque no tenía experiencia como técnico. Ha dicho que a él no le dieron el mismo tiempo que a Xavi Hernández y no entiende la marcha de Messi al fútbol francés para después fichar y gastarse más de 50 millones de euros la incorporación de Ferran López.
Otra polémica, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que los 3 clubes de la Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus, mienten más que Putin. Y en la Fórmula 1, además de la renovación de Verstappen con Red Bull hasta 2028 y a razón de unos 50 millones al año, es noticia también que la Fórmula 1 rompe con el Gran Premio de Rusia, no solamente para este año, sino también para el futuro.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y antes de... Bueno, aún nos queda mucho, mucho para compartir contigo. Tenemos que ponernos en contacto con Mar Arambul de la Mar de Emprendedores, por si tienes intención de emprender alguna empresa, siempre da muy buenos consejos. También queremos que Miguel Ángel Mulet nos rescate algo del Archivo Municipal de la Historia de nuestra ciudad, de la ciudad de Castellón. Y por supuesto tenemos Gastrocope con Alberto Marco. Ah, y que no se nos olvide también que este sábado tenemos el pregón diocesano de Semana Santa en Villarreal. Hablaremos con Felipe Monfort. Pero antes vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. El conseller de Economía Sostenible, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, destaca la firme apuesta
de las empresas de la Comunidad Valenciana por la internacionalización. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET para ver en las próximas horas qué nos depara. Buenas tardes, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones y con la cota de nieve que bajará en el interior hasta unos 1.200 o 1.400 metros. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas, con máximas en general de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, quedará del sur y del sureste durante esta tarde, con intervalos moderados en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos cielos cubiertos con precipitaciones que irán remitiendo de norte a sur durante el día. Serán en forma de nieve a partir de unos 1.000 o 1.300 metros y se podrán acumular en zonas interiores más de 2 o 4 centímetros de nieve a partir de unos 1.100 metros durante la mañana. Por último, las máximas mañana bajarán, sobre todo en el interior, con valores en general de 17 grados en Castellón de la Plana y también de 17 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues abrigarnos otra vez. Así vamos. En cuanto a nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que Castelló aborda la seguridad para las fiestas de la Magdalena. El Ayuntamiento de Castelló aborda la coordinación policial y de seguridad para Magdalena 2022. Definidos los ganadores de los séptimos premios Faro por Castelló, que Almasora presenta el cartel anunciador de la rompida de la hora. Por supuesto, nos hacemos eco de la jornada de donación de sangre este sábado en Villarreal, de 9:30 a 1:30, ya lo sabes. Y además se sortea un fin de semana para dos personas en el Gran Hotel Peñíscola. Y también nos hacemos eco de sucesos como que ha sido detenido el presunto atracador que actuó en dos establecimientos de Almasora. Si quieres ampliar todo esto, ya lo sabes, es muy fácil, cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Suena esta musiquita que tengo que decirte que tiene ese tonito alegre, pues vamos a ponernos en contacto directamente con Mar Arambul de la Mar de Emprendedores. Hola Mar, buenos días.
Hola Antín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Y un nuevo jueves con la sección de la Mar de Emprendedores, la Mar de Emprendedores, esa sección en la que tratamos de dar consejos para empresas, para emprendedores, para que alcancen el éxito y brillen. Bueno, como siempre cada semana os doy algunos trucos, algunas claves, y esta semana voy a hablar, como no, de las redes sociales. Y es que queremos hablar de las particularidades, pero también de las posibilidades. Ya sabemos que hoy en día, si eres empresa o emprendedor, si tienes un comercio o un servicio, es importante ganar visibilidad. Si no te conocen y no saben que existes, estás muerto digitalmente. Y aunque yo sé que esto puede parecer un poco brusco, hay que tomárselo en serio. Otra cosa es tener la idea equivocada de que con las redes sociales ganaremos en ventas. Bueno, a ver, amigos, lógicamente, si no nos conocen, no podemos interesarles. Por eso, si nos conocen, el que les gustemos, el que hagamos algún contenido que les pueda llamar la atención, puede derivar en una futura venta, y esto es importante. Pero el objetivo de las redes sociales, siempre digo que es conocer y generar una comunidad, compartir, interactuar, conversar. Así que vamos a ello. Cosas que tener en cuenta para estar en Facebook. Y además, Facebook viene con mucha noticia, con mucho contenido este año. Hay novedades que son interesantes. La primera de ellas es que Facebook, por primera vez, ha sido la red social que baja en número de usuarios. Parece que sea la crónica de una muerte anunciada, pero vamos a ver, vamos a desgranarlo. Ya en los últimos trimestres el crecimiento se había estabilizado de Facebook, pero ha sido en el último trimestre de 2021 cuando los datos han reflejado que Facebook no pasa por su mejor momento. La red social no ha sido capaz de atraer a los jóvenes usuarios que apuestan por competidores. Dentro de la casa, de la casa del metaverso, de la casa de Facebook y demás, como puede ser Instagram, o de alternativas como TikTok. Ya sabemos que Facebook es una red social que no se caracteriza por tener al público más joven, pero eso no quiere decir que como empresas no tengamos que estar en Facebook. Pero Facebook ha comentado que se ha quedado a las puertas de los 2.000 millones de usuarios activos diarios, ¿vale? De personas que utilizan la red social cada día. Más cosas que saber de Facebook. Para atraer a los jóvenes, porque ha visto que no ha podido llegar a ellos, ya se ha puesto en marcha y ha anunciado hace muy poquito tiempo que va a poner la nueva función con la que los usuarios que suban Reels, que ya sabéis que los Reels son un formato de vídeo vertical que es muy cortito, ¿vale? No llega a durar un minuto y suelen ser cosas pues muy entretenidas, también pueden ser didácticas, pedagógicas. Pero no solo que los usuarios puedan subir Reels, sino que si los usuarios suben Reels, tienen la opción de poder ganar dinero con ello, ¿vale? Ya tenemos otros métodos, porque, por ejemplo, hasta ahora sí que nos dejaban conseguir ingresos significativos en la plataforma de Facebook a través de vídeos un poco más largos, ¿vale? De vídeos de larga duración. Pero ahora tendremos la publicidad en los Reels, que aparecerá como banners transparentes para los creadores que lo deseen. También habrá anuncios dentro de los contenidos para vídeos con más duración. Tal y como ha comentado Meta, que ya sabéis que Meta es como el paraguas dentro del cual está Facebook, si un creador está inscrito en el programa de anuncios en directos de Facebook, tendrá acceso a esta nueva función para los anuncios en Reels. Esto es importante porque no veremos directamente nuestro Facebook que podemos hacer Reels y que podemos ganar dinero con él, sino que tendremos que tener, digamos, la sección activada de anuncios de directos en Facebook. Ahí sí que tendremos la opción de poder hacer Reels. Esto es importante. Vamos ahora con consejos para ganar visibilidad y para hacer contenido en Instagram. ¿Qué os recomiendo? Que sigamos siendo interactivos, que sigamos dando formatos creativos, visuales y cortos, porque sabemos que los usuarios no aguantan más de un minuto viendo un vídeo, pero sabemos que los vídeos son los contenidos que tienen mayor visibilidad y mayor rendimiento y alcance en Instagram. ¿Qué es esto del alcance? Pues que el señor Instagram solo enseña las publicaciones que considera que son más atractivas. Es más atractivo un vídeo que una foto o que un infográfico. Por esto tenemos que tener mucha atención al tipo de contenido. En Instagram, seguimos hablando pues del Reel. Es la niña bonita de Instagram y está ganando más visibilidad en poco tiempo. Así que si queremos que tu cuenta sea más llamativa y atractiva, este es tu formato. Pero eso sí, ten en cuenta que no es necesario que salgas bailando. Esto es importante. Tienes que pensar qué tipo de Reels son importantes, llamativos, atractivos para el público que tú quieres en tu empresa. Recordar que el Reel es un vídeo corto vertical y que yo te recomiendo que hagas Reels de entre 30 y 36 segundos para poder captar la atención, ¿vale? Porque es muy difícil que se llegue a visualizar un vídeo en su totalidad si dura más de 36 segundos. Instagram para empresas. Para ganar más alcance con publicaciones, puedes promocionar esas publicaciones. Esto es importante porque hay muchísima competencia, ya hay muchas empresas que están en Instagram y tenemos que hacer todo lo posible para estar en la palestra, para estar en la cresta de la ola. Por esto, como muchas empresas existen y muchas de ellas promocionan, en algún momento deberás plantearte hacer también promociones en tu cuenta. Hacer directos, vital, es otra de las píldoras importantes si tienes una empresa y quieres tener una estrategia de crecimiento y de incremento de ventas en Instagram. Hacer directos e interactuar con los usuarios. ¿Qué puedes hacer? Haz un cebo previo, haz una publicación previa para conseguir atraer y contar con esas preguntas, con esas cuestiones que tienen tus seguidores, y así esas cuestiones y esas preguntas las puedas resolver en el directo. Otra cosa que quiero contarte, no es necesario que hagas directo directamente, valga la redundancia, desde tu teléfono móvil, que es como muchos lo hacen. Hay aplicaciones, hay tutoriales en YouTube que te permiten y te explican cómo se hace un directo en Instagram desde el PC, desde el ordenador. ¿Y por qué nos interesa hacerlo desde el PC y no desde el móvil? Porque nos interesa poder hacer como un poco de producción tipo televisión, que veamos nuestro logotipo a un lado, que veamos las preguntas y los titulitos o el nombre de la sección arriba, que nos permita hacer como un poquito más de producción. Esto ya es un nivel avanzado de Instagram, pero que sepáis que esto existe. Y, por último, quería hablaros de una red social que para las empresas es indispensable, ya lo sabéis, es LinkedIn. ¿Qué tipo de contenido te recomiendo que hagas en LinkedIn? LinkedIn tiene una interfaz muy similar a la de Facebook. En primer lugar, lo primero que te recomiendo es que consigas generar contenido de valor, es decir, hablar del objetivo de tu empresa, cómo tu empresa puede resolver la vida de sus usuarios, ¿vale? De tus seguidores. Punto número dos. Cuenta quién forma parte de tu empresa, quién es tu equipo, en qué se caracteriza cada una de las personas de ese equipo, qué cargos tienen. Y luego puedes dar consejos que también puedan ser de utilidad y proyectos y trabajos en los que estás trabajando para generar, digamos, diferentes tipos de contenido que sea variado, pero que sea muy profesional, porque LinkedIn es de empresas y para empresas. Así que tienes que dar una imagen muy profesional. Cuando hayas creado algunos posts, algunas publicaciones, encárgate de buscar tu red de contactos y a partir de esa búsqueda intenta seguir generando contenido que sea atractivo y interactuar con estas empresas para generar un poco de comunidad, ¿vale? No solo sea esto de buscar y pescar, sino que también haya un poquito de comunidad. Bueno, pues Antín, estos han sido los consejos que os he traído esta semana. Espero que os hayan sido de mucha utilidad y seguiremos dando más novedades y más noticias dentro del mundo del marketing digital, que este año seguro que viene con muchos cambios. Bueno, un saludo y hasta la próxima semana.
Gracias, Mar Arambul. Por supuesto que nos sirven siempre. Estamos muy atentos a lo que nos cuentas y evidentemente las redes sociales, importantísimas. Y la visibilidad digital también. El jueves que viene, más con la Mar de Emprendedores. Y ahora en un momentito, voy a hablar con Miguel Ángel Mulet porque quiero que me cuente cosas sobre el archivo municipal. Sí, sí.
Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Amb la revista Poble de Març gaudeix del reportatge dels alumnes de Pasqual Nàcher i l'Escola Municipal de Dansa. També de l'actualitat del Club Natació Sincronitzada a Alia i el Club Taekwondo La Vila. I reviu la gala de lliuraments dels Premis Poble amb totes les imatges dels guardonats i convidats. I no et perdes les entrevistes a Sergio Mendoza, Jorge Andreu, Enrique Cabrera Rochera i Miguel Díaz. I de regal, el pòster de Parejo i el suplement de motor. Poble, la teua revista. La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a la Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en la Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora viva.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Let me go.
Los jueves tengo la sana costumbre de meterme en el archivo municipal para hablar con Miguel Ángel Mulet, que es miembro del Instituto de Etnografía y Cultura Popular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel Ángel?
Buenos días, Antín, y buenos días a nuestros oyentes. Hoy... Libre de privilegios de la vila de Castelló.
¡Hala! Has empezado... Te iba a preguntar, ¿hoy vamos de pergaminos, hoy de qué vamos? Pero ya me lo estás
ahí
diciendo.
Vamos. Dejamos ya los pergaminos sueltos, y pasamos a colecciones de pergaminos encuadernadas en libros.
Uh-huh.
Seguimos en el archivo municipal, como bien nos acabas de decir, pero nos situamos ahora en el siglo XV. Han pasado ya dos siglos desde la fundación de nuestra ciudad.
Uh-huh.
Libros de privilegios son una colección de documentos encuadernados que recogen de alguna manera toda una serie de papeles, pergaminos, mejor dicho, que, entre otras cosas, mantienen los derechos y las prerrogativas del municipio.
Ajá.
Por ello, se encuentran entre la documentación municipal de Castellón. Hay que destacar que, pese a que se llame libre de privilegios, no todos los documentos que contiene son privilegios, pero era tanto el interés del pueblo por mantener los derechos de su población, del municipio, los adquiridos, que le adjudicaban este nombre. Los documentos que lo componen son todos, como hemos dicho, de carácter diplomático y consecuencia de acciones jurídicas validadas siempre por la autoridad, el rey o el señor, y que afectan directamente a nuestra ciudad, en principio, porque veremos alguna sorpresa. Dentro del libre encontramos tres tipos de órdenes o acuerdos: documentos de la autoridad real, validados por las Cortes, sentencias de jueces y testimonios notariales. Cuando hablamos de documentos de la autoridad real, como bien decía hace un momento, puede ser también del señor que en ese momento tenía la autoridad sobre nuestra ciudad. Toda esta serie de documentación da pie a que los futuros cronistas de la ciudad dispongan de fuentes documentales para contarnos cómo vivíamos los castellanenses en aquella época.
Ajá.
Y el primero en hacerlo, y esto es significativo, fue Josep Llorens de Clavell. De Llorens de Clavell, las personas que nos interesamos por la historia de Castellón y por todas estas cosas, hemos oído siempre hablar de él. Él hizo un minucioso catálogo de toda la documentación que contenía el libro de privilegios y que a día de hoy es una de las fuentes más referenciadas por cronistas y articulistas de nuestra historia. Llorens de Clavell, entre otras publicaciones, escribiría la primera crónica de Castellón, incorporando en ella, y lo digo como lo puso él, les coses memorables que había encontrado en el libre de privilegios. Pero bueno, todo no es tan fácil, como te decía, porque pese a datarse en el siglo XV, este libro compuesto de diferentes pergaminos tenía de todo. Y en él podemos encontrar, por ejemplo, un documento firmado por Jaime I, datado en el año 1245, o sea, muchísimo antes. Y además, ojo, concediendo tener cuatro jurados, pero no para Castellón, sino para la ciudad de Valencia. Bueno, hay que comprender que toda esa recopilación de documentos pues se hacía como se hacía, con el interés. José Sánchez Adell decía que más que obviamente no había un orden cronológico, sino un orden de interés para el trabajo diario.
Ajá.
Bueno, pues aquellos papeles que seguramente se necesitaban más, pues se ponían delante o se juntaban o lo que fuere. Y el último documento de Libres Privilegios, nuestros oyentes seguro que recuerdan en las películas del oeste, cuando el sheriff espera la llegada del juez para resolver el caso de un pistolero encarcelado.
Sí.
Pues el último documento del Libre de Privilegios es una orden de Joan II dada al gobernador de la vila para que celebre los juicios en el municipio y no en otra parte. Pero bueno, la temática del libro es de lo más variado. Así pues, encontramos documentos que tratan de desde el cultivo del arroz, pero por ejemplo también el cargador de la mar, el desarrollo urbano, ahora tan de moda en nuestra ciudad con la aprobación del último plan de ordenación urbana,
uh-huh,
o franquicias, ferias, de la iglesia parroquial, de mesoneros o de los moros que habitaban la ciudad, murallas, en definitiva, todos los temas que interesaban y conformaban la vida de los vecinos de nuestro querido Castellón de la Plana. Así fuimos para ser como somos.
Miguel Ángel, ya estaban ahí la Asociación de Comerciantes.
Ya estaban ahí.
Estaban gestándose, ¿no?
Sí.
Y posiblemente uno de los privilegios es que ya se podía celebrar aquí los juicios, por lo que me estabas comentando.
Exactamente. Uh-huh. Es más, obligaban a que se efectuaran en la ciudad y no fueran en otra parte.
Como siempre, muy interesante todo lo que nos cuentas. Miguel Ángel Mulet, miembro del Instituto de Etnografía y Cultura Popular, deseamos que llegue el jueves para que nos digas qué te encuentras en los archivos municipales.
Buenos días, Antín. Buenos días a todos los que nos oyen. Y si así lo deseas, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, que estaremos pre-Madalena. Ya casi.
Pues ahí estaremos.
Ahí estaremos.
A ver si encontramos algo de Madalena.
Venga. Vale.
Vale.
Hasta luego.
Adiós.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafalacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. Si quieres que te adore como un santo, contágiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Tarde, quizá para empezar ya sea tarde. Quizás desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético.
Fito y Fitipaldis diciéndonos que vivimos bajo un cielo hermético. Lo que sí que queremos saber es cómo tenemos la actualidad en cuanto a las noticias, y para ello está ya con nosotros Quique Rodríguez. ¿Cómo tenemos la actualidad, Quique?
Pendents dices el precisament perquè l'Agència Estatal de Meteorologia activa per a la propera mitjanit i fins al migdia del divendres l'avís groc per acumulacions de neu a l'interior de la província de Castelló. Aquesta vesprada apareixeran ja pluges al nostre territori. El cel quedarà cobert després del sol que estem tenint al llarg d'aquesta primera part del dijous. I a més, destaquem que la Universitat CEU Cardenal Herrera celebra aquesta setmana la segona edició del seu foro de reflexió sobre la sostenibilitat i el futur del planeta, baix el lema World Watchers. Els estudiants debaten amb experts d'institucions públiques i diversos sectors empresarials la importància de la sostenibilitat econòmica, social y también ambiental.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ha ampliado.
Vivimos bajo un cielo hermético.
Este sábado a las 6 de la tarde, en la Iglesia Mayor Arciprestal San Jaime de Villarreal, se celebra el pregón diocesano de Semana Santa. Tenemos con nosotros al presidente del Cabildo, Felipe Monfort Gómez, del Cabildo de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Virgen de la Soledad de Villarreal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Felipe?
Buenos días, Antín, y muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Qué bien que ya podemos empezar a celebrar, ¿no?
Efectivamente. Después de 2 años de no poder realizar muchas cosas, alguna cosa hemos hecho, por fin ya parece que podamos preparar, de hecho estamos preparando ya todos los actos de la Semana Santa.
En el pregón que se va a celebrar este sábado a las 6 de la tarde, ¿qué es lo que vais a anunciar?
Bueno, en el pregón diocesano que vamos a celebrar el sábado, anunciamos la apertura de los actos de Semana Santa a todas las cofradías, hermandades y asociaciones de la diócesis de Segorbe de Castellón. El motivo de la organización de este 32º pregón diocesano es debido a que la muy ilustre cofradía de la Purísima Sangre, durante el año 21 y principios del 22, celebramos el aniversario de nuestra fundación, concretamente los 475 años. El Cabildo de Gobierno decidió solicitar el pregón a la Junta Diocesana de Cofrades, Hermandades y Asociaciones de Semana Santa de Segorbe Castellón y confiar en nosotros en la realización de este anuncio de la Semana Santa.
Me imagino yo, Felipe, que las cofradías y cofrades estarán pues con muchísimas ganas de emprender esta Semana Santa.
Efectivamente, nosotros tenemos varias reuniones con todos los cofradías de la Junta Diocesana y todos están realizando actividades en sus localidades respectivas porque, como habíamos dicho antes, por 2 años sin hacer muchas cosas, pues están muchas ganas de sacar las imágenes, de realizar la pasión y muerte del Señor y celebrar las fiestas de Semana Santa y la Cuaresma como Dios manda.
Felipe, ¿de cuántas cofradías estamos hablando aproximadamente?
La Junta Diocesana de Hermandad y Asociación de Semana Santa de la Diócesis de Segorbe Castellón está compuesta por 60 cofradías. De las 60 esperamos que vengan alrededor de 45, 50, seguro. El total de cofradías existentes diocesanos nos elevaremos sobre 70 o 80.
Son muchas, ¿eh, Felipe?
Sí, somos 60 cofradías, claro. Son todas las cofradías de la diócesis de Segorbe Castellón.
Felipe, y con motivo del 475 aniversario de la fundación, ¿tenéis alguna actividad más? Bueno, primero vamos a empezar con Semana Santa y luego, ¿qué tenéis más previsto?
Bueno, en principio comenzamos el aniversario el año pasado con la presentación de la revista y actos que hicimos el año pasado y solicitamos el pregón, este pregón diocesano para, dijéramos, concluir en esta Semana Santa en las festividades o los acontecimientos con motivo de la celebración de 475 aniversario. No dejaremos de realizar actividades porque sea el 476, pero en principio, con esta Cuaresma y en esta Semana Santa y con el pregón diocesano, damos por concluidos los 475 aniversarios. Realizamos en el mes de octubre una Eucaristía especial que tuvimos la ocasión de que nos la celebrara nuestro obispo don Casimiro. Hemos realizado muchas cosas durante este año, pero dijéramos que con este acto cerraremos el 475 aniversario.
Muy bien, ¿no? Y además por todo lo alto, Felipe.
Por todo lo alto, porque ten en cuenta que contaremos con la presencia del señor obispo don Casimiro. También vendrá, estará don Federico Caudé, que es don consejero diocesano de Semana Santa. Contaremos también con don Javier Aparici, vicario general, y después también de la don Javier Aparici, cura párroco de la Arquidiócesis de San Jaime, el delegado diocesano Pascual Luis Segura, que es el secretario de la cofradía de la Purísima Sangre. Contaremos también con el pregonero don Antonio Díaz Tortajada, que es sacerdote, periodista, escritor, una eminencia. Y también contaremos con el hermano mayor de la procesión de Sana, que es de Alcora, que es Adrián Muñoz.
Felipe Monfort, pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de Cope Más Castellón y a empezar con los preparativos.
Quisiera recordarte una cosita,
¿Sí?
Agradecer a Monseñor Javier Aparici que podamos celebrar el pregón en la iglesia del Tipestal, al Cabildo de Gobierno de la Cofradía por su esfuerzo y dedicación y también al Ayuntamiento de Villarreal por su apoyo incondicional que siempre está a nuestro lado en todos los actos que celebramos.
Pues dicho esto, que vaya todo muy bien. Felipe Monfort, presidente del Cabildo de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Virgen de la Soledad. Que vaya todo muy bien, Felipe.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición de lo que queráis.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
A ver, si es muy fácil. La lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana. La secadora de 4 a 5. El horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Si está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Ya tengo por aquí Alberto Marco, y esta vez y en esta ocasión con Gastrocope.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Hola, Antín. Hoy,
hola.
Gastrocope Castellón especial. Y es que este pasado martes,
¿ah, sí?,
se realizó en el Hotel Intour la esperada gala de entrega de premios de la ruta Sabores Castelló, tanto de su edición de verano, que tiene como protagonista el Grau, como la más reciente de otoño, con 50 establecimientos participantes de la capital de La Plana. Una gala diferente, donde como novedad los 7 finalistas tuvieron que presentar sus propuestas ante un jurado de excepción, del que después escucharemos algunos de sus protagonistas. Como decimos, muchos premiados tuvimos al reconocerse la labor de dos certámenes diferentes, pero que empezamos a presentarlos. En la parte del Grau, en la parte de verano, de Sabores Castelló Verano, la tapa más popular fue para Terra y Mar, la tercera mejor tapa recayó en Casa Lola, la segunda en Rico Bistro, mientras que el vencedor fue Nowescuy con la propuesta titulada Quisiera Ser Arroz. En cuanto al evento de otoño, destacamos que como mejor maridaje se fue para la Yanda Vermouth Bar, Miramar, a la tapa más popular con calamar del terreno, la pizzería Danubio, a local más popular, la Bancada, con su calamar entripado a tapa tradicional, y Julieta Street Food, a mejor atención al público. Tras ello, y tras la presentación de los 7 locales protagonistas, de sus tapas, y también de la decisión del jurado, pues se presentó, por un lado, el premio a mejor local, que fue a recaer a Acordes Gastrobar, mientras que el podio de la mejor tapa Sabores Castelló edición otoño 2021 recayó en tercera posición para el restaurante Ropes, la segunda para Black and White, y la mejor tapa se quedó en la calle Vera, con la croqueta de queso de cabra acompañada de salsa de mango y salmón marinado de Café Centro. Justamente con el chef Carlos, que fue el encargado de defender esta tapa del Café Centro, hablamos justo después de recibir el galardón.
Ah, muy contento por el premio. La verdad es que todos los hosteleros lo hemos hecho muy bien, a pesar de ser unos años muy difíciles para la hostelería. Creo que Ruta de Sabor hace un evento gastronómico que es muy importante para la ciudad y que mueve mucha gente, y creo que es muy bonito haber podido juntar todos hoy aquí y haber podido disfrutar de este evento.
Una tapa que, por lo que hemos visto en la demostración en directo, muy trabajada y también con muchas texturas y muchas sorpresas.
Sí, la verdad es que es una tapa bastante elaborada. He querido arriesgar, sobre todo hacer una tapa original, la cual pueda gustar a todo el mundo, a pesar de que lleve, por ejemplo, queso de cabra, que no le gusta a todo el mundo, o salmón, pero he intentado calibrar bien para que las texturas y los sabores fueran buenos y que les gustara a todo el mundo.
Sobre todo lo que puede sorprender y lo que nos ha sorprendido mucho es que una tapa siempre piensa alguien en lo inmediato, y has hablado de que incluso necesita en algunas cuestiones preparación de hasta un día.
Sí, claro, para elaborar la croqueta la hacemos con 24 horas de antelación para que quede lo más cremosa posible y poder formarla una vez se enfría. Y luego, pues aparte de todas las salsas que lleva, todas van infusionadas o llegan a algún tipo de aceite para la elaboración. Y bueno, al final la hostelería, se sabe, es trabajo y tiempo y organización.
Además, en este caso, este año especial, este premio de mejor tapa de sabores, porque también con un jurado, con Estrellas Michelin, con Big Gourmands, o sea, que eso supongo que también te llena más de orgullo.
Sí, la verdad es que muy orgulloso, también muy nervioso al tener a gente tan importante delante, pero me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho y muy contento, la verdad.
Ahora disfrutar, supongo, la tapa no sé si aún ahora se puede recuperar para disfrutarla o se ha quedado en...
Pues en principio, para el mes que viene la queremos poner en la carta, y bueno, yo creo que lo podrán disfrutar los fines de semana o ya veremos cómo lo hacemos, pero la volveremos a hacer seguro.
Y una vez escuchados los protagonistas, al vencedor de este Sabores Castelló, toca también ver al impulsor o desde la organización cómo se lleva y cómo está esa resaca después de ese gran evento que tuvimos el martes en el Hotel Intour. Carlos Pérez, Sabores Castelló, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo va la resaca dos días después de esta entrega de premios?
Hombre, bueno, bien, contentos, intentando analizar, tampoco no en profundidad, qué es lo que no salió como hubiéramos querido, pero como todo el mundo está contento, satisfecho y hemos cumplido los objetivos de lo que queríamos hacer, de lo que prometimos que haríamos, sobre todo lo fundamental, apoyar a la hostelería y poder realizar este primer máster de cocina en directo de Sabores Castellón, pues satisfechos, en definitiva estamos satisfechos y enhorabuena a todos los participantes y ganadores.
Un máster que se llevó, como ya hemos escuchado, a Carlos Café Centro ahí en la calle Vera, que fíjate cómo es de importante lo que vais adelante, que ya nos lo ha dicho, que el mes que viene la recupera en esa croqueta.
Sí, tradicionalmente muchos restaurantes que ganan o quedan segundos o tienen tapas más populares suelen incluirlas ya en sus menús. Entonces tú puedes acercarte a un restaurante y ves tapa con tal nombre, o ganadora o segunda en la edición Sabores Castellón 2017-2018. Y bueno, no me extraña que Carlos, que además estaba muy buena y ganó con justicia según el criterio del jurado, pues no me extraña que dentro de nada la vuelva a poner. Ya es tradicional que la gente vaya buscando las tapas que han ganado en ediciones anteriores. Sí.
Pues ahí poco, de aquí poco, ya como nos ha dicho, estará ahí de nuevo en Café Centro esa tapa ganadora, esa tapa de las más de 60 entre edición del Grau y edición de otoño en la capital, que estuvieron presentes y muchos también ahí de cuerpo estuvieron ahí en el Hotel Intour, lo que muestra un poco que la vida gastronómica en la capital ya se va removiendo, ya va poco a poco revitalizando, ¿no es así, Carlos?
Sí, yo creo que está recuperada más del 90%. Creo que ya está todo en marcha. No sé si a niveles prepandemia, pero creo que está ya todo en modo satisfactorio. Nosotros, apoyados siempre por vosotros, por la COPE, que eso es, bueno, para nosotros es fundamental, pues ahora, después de esto, si me permites que introduzca la cuña, vamos con las jornadas del arroz y naranja que haremos entre restaurantes de Grau y Castellón. Eso significa, pues eso, que como tú dices, la hostelería está recuperada, sí.
Pues esas jornadas de las que seguro que de aquí en breve ya seguiremos comentando más. Y volviendo a lo del martes, Carlos, además de la importancia también de la restauración, importancia también de esos productos kilómetro cero que también quisieron estar dando apoyo y que fueron los que dieron al final el punto exacto, la guinda del pastel a esa entrega de premios que todos pudimos disfrutar, pues desde el vino de Clotas, a también la cerveza del patrocinador principal como es Estrella Galicia, pero también otros tipos de productos del Mar de Fumeros, fruta de calidad, e incluso ginebra de calidad de la provincia de Castellón.
Sí, ginebra Nonillim, la fruta de calidad es de Citrinfes, que sirve a muchos restaurantes de altísima gama, Más de Fumeros, Bardomus, la Cambra de Vins y, como tú dices, bueno, pues todos, y Cazamata. No pudimos hacerlo como nos gusta hacerlo en otras ediciones, que teníamos pues 10 o 12 más muestras de producto, pero bueno, esta gente, y junto con el apoyo vuestro, pues conseguimos que las galas al final sean un punto de encuentro donde la gente pueda charlar, conocerse, conocer proveedores, conocer restaurantes, productos, maneras de trabajar, y ya está. Y bueno, sobre todo gracias al jurado, al comité que hubo delante de la ruta y al jurado de excepción que tuvimos allí, que si quieres lo nombras tú, porque son excepcionales, ¿no? Como cabía.
Son, después vamos a escuchar a alguno de ellos, pero son jurados de estrella. Miguel Barrera Calparadís, a Emanuel y Alejandra desde Atalaya, Ángela Milian del Vinatea de Morella, el gastrónomo Paco González, también a Pili Escuder, la edil de turismo del Ayuntamiento Castellón. ¿Te rodeaste o conseguiste casi la crème de la crème para elegir al vencedor?
Bueno, nos faltó uno, pero no podía venir porque no llegaba a tiempo desde San Sebastián, que le habían dado otro sobre el sol, que era Raúl Resino. Pero sí, la intención era tener a todos los estrellas Michelin ahí en el jurado. Pero bueno, creo que hemos tenido la mejor representación que en ese momento se podía tener, y contentos de que la gala pues saliese, este primer máster Sabores Castellón, pues saliese como habíamos pensado que iba a salir. Muy satisfechos.
Y ahora, como dices, próximos pasos, esas jornadas del arroz y las navajas, y también supongo que el próximo número de la revista, que tampoco tardará mucho en verse.
Sí, va todo a la vez, sí, es verdad. El próximo número de la revista sale coincidiendo con la primavera. Vamos a sacarlo casi en Magdalena o terminando Magdalena, para no liarla mucho. Vamos a terminar, esperar que termine Magdalena, porque ya está el número preparado. Sacaremos ese número y un mes y pico después, en abril, como tú dices, las primeras jornadas del arroz y naranja en la ciudad de Castellón y Grau de Castellón, donde tenemos casi 30 restaurantes inscritos.
Pues pendiente estaremos. Seguro que lo comentamos tanto en la revista como esas jornadas cuando toque, pero ahora toca, Carlos, de nuevo felicitarte por el gran trabajo que hiciste en esa entrega de premios de Sabores Castellón en la edición 2021 y que seguro que superáis en 2022. Carlos, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Como ya hemos comentado con Carlos Pérez, jurado de lujo el que tuvimos, presidido por la edil de turismo Pilar Escuder, que así se mostraba tras estar rodeada de tanta estrella.
Solamente ver la ilusión, ¿no?, de toda la hostelería, de toda la gente que al final quiere caminar, ¿no?, en un mismo sentido. Eso, bueno, pues yo creo que es un paso adelante en optimismo y en el buen hacer, ¿eh? Porque al final lo que decíamos, ¿no?, cuando tenemos objetivos compartidos, pues sabemos que vamos a llegar muy lejos.
Y con más de 60 establecimientos hosteleros entre el Grao y la ciudad de Castelló que han participado en esta edición y que muestra no solo la cantidad, sino la calidad de la restauración en la capital.
Totalmente, todos sabemos, ¿no?, y todos disfrutamos esas rutas de las tapas, pero hoy estas 7 tapas finalistas, bueno, pues nos han demostrado, ¿no?, ese nivel que tienen con ese jurado que obviamente ha sido exquisito revisando todo y que nos ha dado también pie, ¿no?, a reconocer la calidad de esta ruta de las tapas.
Cuéntanos, entre bambalinas, ¿qué comentaban las estrellas Michelin?
Bueno, pues es que yo que soy una foránea, ¿no?, que no he pasado por una escuela de hostelería, pues me ha sorprendido de la presentación, del tipo de sal, ¿no?, del tipo de salsa, de la tempura, de qué aceite habían utilizado. Yo estaba ansiosa aprendiendo todo aquello, ¿no? Realmente pensaba, madre mía, si a mí me han cantado todas las tapas, ¿no? Les quiero poner a todas un 5. Y ver todos los matices, pues bueno, ha sido fantástico, la verdad.
Ahora, como decimos, ya ha empezado la temporada gastronómica, está acabándose las jornadas de la galera, pero arranca en 2022 con numerosas citas, casi que no vais a tener una semana libre en todo el 2022. Pues
todas las semanas, y eso es un poco el objetivo, que durante todos los meses del año podamos tener algún evento gastronómico que ponga Castellón en el mapa, ¿no? Y en eso vamos a trabajar.
Con un Congreso Nacional de Tapas, en junio.
En junio, un congreso que tendrá una parte dedicada a los niños, a los cuales también tenemos que enseñarles, ¿no?, esa cultura de la tapa, una parte dedicada al público y una parte dedicada a los hosteleros, ¿no? Así que, bueno, serán 3 días muy interesantes.
Pues mucho trabajo en lo gastronómico, en lo turístico también todo lo que viene, porque estamos en mes de marzo y ya sabes lo que supone el mes de marzo, Pilar.
Magdalena pesta plena.
¿Y qué tenéis preparado?
Bueno, pues yo creo que el Patronato de Fiestas ha hecho un esfuerzo grandísimo, tal cual ha ido cambiando las condiciones derivadas del COVID y que han hecho un esfuerzo para intentar plantear unas fiestas, bueno, pues acordes a la situación, pero intentando, ¿no?, dar un pasito hacia adelante.
En clave turística, siempre ha estado la gaita y ha vuelto a estar este año en Fitur. ¿Qué se va a hacer algo especial por el retorno a la fiesta de interés turístico internacional?
Bueno, estamos haciendo una campaña explicándole a la gente, mostrándole a la gente la amabilidad. Si siempre Castellón es amable, pues en un momento de fiestas mucho más, ¿no? Además tenemos unas fiestas con una idiosincrasia muy, muy propia, ¿no? Mezclamos gastronomía, música, folclore. En este caso, este año no habrán bandas internacionales, pero fíjate, bandas internacionales, el elemento de la gallata, que es un elemento barroco, ¿no? Muy, muy espectacular. Yo creo que son, bueno, por eso tienen esa denominación de fiestas de interés turístico internacional.
Y esta gala de Sabores Castelló se unió con la otra gran noticia de la semana, que fue el anuncio de los soles Repsol y que llegó con buenas noticias para nuestra provincia. Hasta 3 novedades respecto al pasado año. Se mantiene con 2 soles Calparadís y sube a este nivel, como nos ha explicado Carlos desde Sabores Castelló, Raúl Resino. Mientras que con un sol Repsol se mantiene en Casa Jaime de Peñíscola, el Chuanet de Benicarló, el Daluán de Morella y se suman otros 2 también del norte de la provincia. Se trata de Rubén Miralles de Vinarós y de los chicos de moda, los del restaurante Atalaya de Alcosebre, que suman un nuevo reconocimiento tras la estrella Michelin y lo que fue primero, el premio Gastrocope Castellón a cocineros del año. Justamente Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci, que estuvieron de jurado de Sabores Castellón, también atendieron el micrófono de Cope y así se mostraban de contentos tras este nuevo reconocimiento.
No habíamos sido jurado todavía nunca, estamos encantados.
Pero esto del jurado es gracias al premio de Gastrocope, que si no nos hubierais dado el premio, yo creo que no nos hubieran dado nada.
Hombre, después ha llegado mucho detrás de la estrella Michelin, lo último esta misma semana, el Sol Repsol.
Sí, sí, efectivamente, venimos, justo acabamos de aterrizar hoy de San Sebastián, que estábamos ayer, bueno, hasta hoy por la mañana.
Y bueno, ¿qué se siente con este nuevo reconocimiento? Es que es lo que digo, el sueño que
que sigue ahí vigente.
Yo lo que le digo a Alejandra, que nos han dado todo este año, se ha concentrado todo en 2 meses o 3, y yo el año que viene, yo no sé qué... Va a ser muy aburrido el año que viene, porque no vamos a tener nada.
Y es lo difícil que después mantenerlo, ¿eh?
Sí, mantenerlo es difícil, pero la verdad es que es un poco lo que dice todo el mundo. Si tú sigues haciéndolo igual de bien o como hasta ahora, es fácil mantenerlo, entiendo yo, ¿no?
Hombre, fácil.
Fácil
yo no,
no
lo veo
pero...
fácil, ¿eh?
Pero tienes que seguir haciéndolo igual de bien, vamos.
De momento, habéis tenido la reapertura, si no me equivoco, hace 3 semanas. Ya nos dijisteis que una vez conseguisteis la estrella, las reservas se dispararon. ¿Cómo está siendo este reentré, esta reapertura?
Pues intenso. Está lleno, o sea, estamos haciendo como temporada de verano ahora en invierno. O sea, que para nosotros es increíble.
Sí,
está lleno.
Llevamos 2 semanas abiertos. O 3, como has dicho, y parece que llevamos un mes trabajando. Estamos...
¿Un mes o un año?
Un año, sí, está siendo muy intenso.
No quiero ni pensar cómo tendréis la agenda ya, hasta cuándo la tendréis ocupada.
Bueno, nos hemos tenido que comprar un calendario que no teníamos en nuestra vida, porque es que si no se nos juntan las cosas, o sea que sí.
¿Qué es lo que ha cambiado de la atalaya de diciembre a la atalaya de febrero?
Pues, a ver, a nivel personal, nuestro nivel de exigencia, hay muchos nervios porque todo salga perfecto, ahora parece que todo tiene que estar perfecto, y luego a nivel de clientes y todo, bueno, ha sido un boom, y a nivel mediático, increíble.
Y a nivel culinario, ya ha dicho Manuel que seguir igual porque es lo que os ha dado los premios, ¿no?
Sí, seguiremos igual que hasta ahora, a lo mejor con lo de Michelin te puedes arriesgar a lo mejor un poquito más con el tiempo, de hacer alguna cosita un poco nueva... Pero bueno, de momento seguiremos igual haciendo nuestra cocina y que es lo que nos gusta y lo que le ha gustado al público en general y a los inspectores, ¿no? Que por eso nos han reconocido con esos 2 premios.
Y una pregunta, ya te la hice cuando te dieron la estrella, Alejandra. Ya dijiste en el premio Gastrocope que todo era por el equipo, que el equipo tenía miedo cómo le iba a recibir. ¿Cómo la ha recibido el equipo?
El equipo temblaba el primer día que abrimos. Estaban de los nervios blancos. Tuve que hacer una pequeña reunión de, a ver, respirar todos y vamos a hacerlo como siempre, que lo hacíamos muy bien. Y la verdad es que, a ver, es que yo les quiero mucho de verdad, porque es que somos muy pocos, pero, joder, qué de premios, ¿no? Con tan poca gente, pero que lo hacen tan bien.
¿Les toca alguno chaquetilla de solo de estrella o...?
No. Les quiero mucho, pero no tanto.
Pues bueno, al menos que la vean y que disfruten de esa estrella y del sol, que seguro que ya la vais a tener. ¿Habéis encontrado sitio para el sol, por cierto, o todavía...?
No, hay que buscarlo. Tenemos una estantería con figuritas, se irá alguna figurita, obviamente, para poner el sol, pero hay que ver a ver cuál quitamos.
Y ahora no abandonamos el norte para iniciar el repaso de la actualidad y empezamos con la conexión Morella-Benicarló, que se vivió en el día de ayer. La fusión gastronómica de la alcachofa de Benicarló y la trufa de Morella fueron protagonistas de un show cooking que prepararon a Abelino Ramón, justamente desde el Daluan de Morella, Sol Repsol, y Carlos Miralles, del restaurante Mar Blava de Benicarló. Unas propuestas que mezclaban eso, la alcachofa de Benicarló con la trufa del Spos. Nos vamos un poco más al norte, a Vinaroz, que ha abierto su calendario gastronómico con las jornadas de la galera. Desde mañana y hasta el 27 de marzo estarán en marcha. Vamos ahora a Peñíscola, porque arrancó el pasado sábado la primera de las jornadas gastronómicas del año, que son las dedicadas a la alcachofa. Hasta el día 27, 5 restaurantes ofrecen menús especiales y elaborados con platos, que homenajean a esta protagonista de la huerta también peñiscolana. Son los restaurantes El Ánfora, La Cabaña, El Edén, Roca y Tío Pepe, que ofrecen menús de entre 28 y 37 euros con platos especiales con alcachofa. Volvemos ahora a Benicarló, porque toca hacer balance. Ya hablamos ayer en Agrocope con el presidente de la denominación de origen protegida Carchofa de Benicarló, que tuvieron esos actos centrales de la Festa de la Carchofa, como es la demostración gastronómica en la Torre Popular y la Feria de Productos Gastronómicos y de Proximidad. El control de aforo y la venta anticipada de tickets permitieron disfrutar de esta programación con todas las garantías de seguridad y también con éxito de participación. Un fin de semana que también dejó, por ejemplo, la entrega de la carchofadora para Raúl Resino y que fue presentado por el anterior gestor de Gastrocope y actual director de COPE en la provincia de Castellón, nuestro querido Raúl Puchol. Un Puchol que, por cierto, también estuvo presente, eso sí, con su voz, en la entrega de la trufa de honor a Miguel Barrera en Benasal dentro de esa 18ª edición de la Mostra de la Trufa Negra del Alma Estrat, que tuvo numerosas actividades. Recordamos, por ejemplo, ese concurso de perros tuferos, también esas tapas del mesón La Piqueta que llegaron compañeros de cerveza Moncátil, que está elaborado con agua benasal, y tuvo también diversos concursos con vencedores que fueron Leticia Carceller y Arenita, con el mejor resultado en la búsqueda de trufas, Denis Sánchez y Dino, que triunfaron en la categoría infantil, y Alex Colom, que fue el que presentó la trufa de mayor peso, que alcanzó casi el medio kilo. Y destacamos, ya para cerrar la agenda, tenemos en Vistabella este fin de semana Jornadas de la Trufa. La antigua prisión será el epicentro de la actividad cultural y gastronómica. Arrancará el sábado a las 6 de la tarde con la presentación por parte de la Asociación de Truficultores de la provincia de Castellón, de Trufcas. Y también habrá una mesa redonda, por ejemplo, un taller gastronómico sobre la conservación de la trufa negra y diversas consideraciones básicas, guiado por el chef Andrés Oliva. Y también se pueden degustar vinos y tapas con el maridaje de los vinos de Vicent Flors, y todo ello con tapas trufadas. Para el domingo quedará una actividad al aire libre, y es que habrá salida a la búsqueda de trufas, a una plantación con truficultor y perro, y también habrá una cata de trufas. De esta manera cerramos este Gastrocope Castellón.
Muy Gastrocope bien. Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Con mucho ritmo vamos a llegar a las 2 de la tarde este jueves 3 de marzo. Y yo te digo que ha sido un placer estar contigo. Soy Antin Teruel, y ahora mismo en nada, a las 2 en punto con las horarias, llega Pilar García Muñiz con toda la información que te interesa en Mediodía COPE. Hasta mañana.